Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
De nuevo ya por aquí, cambiamos de estudio, ya estamos en Onda Media 1224 y en internet www.cope.es/directos/Almería. Estamos y la aplicación, como no, también de tiempo de juego seleccionando la emisora de Almería. Un saludo, Jordi Forqué, si te acabas de incorporar, 3 de la tarde, 30 minutos, o si lo haces en cualquier otro momento de la jornada, eso querrá decir que te has ido a alguna de nuestras redes sociales o a la página web www.cope.es/Almería en la sección de audios donde tienes este y cualquier otro de los programas de esta casa de COPE Almería. Vamos a hablar, como no, de la Unión Deportiva Almería. Escucharemos en unos segundos a Rubi, al técnico del conjunto rojiblanco, hablando de la Liga, hablando de la Copa, hablando de otras muchas cosas y también hasta de lo que espera o lo que aspira llegar a final de año, final de 2021, en donde la Almería tiene el objetivo de los 50 puntos. Para ello, eso sí, tendrá que recuperar la senda del triunfo después de dos empates, uno en Liga, otro en Copa, y ganar los tres partidos que le quedan. Si lo hace, el Almería llegará a los 50 puntos, algo que nunca nadie ha hecho en esta Liga Smartband desde que las victorias valen 3 puntos y hay 22 equipos en esta categoría. Como digo, ese es el objetivo que tiene ahora mismo el Almería, el objetivo de 3 partidos, de esas 3 victorias y además también de seguir en la Copa del Rey. Conoceremos en unos días el rival de la Unión Deportiva Almería para la semana del 15 de diciembre tener ese emparejamiento. En principio, al jugar el Almería, pues el lunes siguiente lo normal es que juegue el jueves 16, pero eso ya lo conoceremos, primero el rival y después el horario de ese partido. 3 de la tarde, 31 minutos, como tenemos muchas cosas de las que hablar, comenzamos ya en Deportes COPE Almería, de la mano de Fuerte.
Si tú piensas que has perdido, no te des hoy por vencido. Vengo a darte un aire nuevo, una ilusión.
Comenzamos hablando de la Copa del Rey. Ayer, nuevos partidos, nos quedamos con los equipos rivales de la Unión Deportiva de Almería en la Liga Smartband, que ayer, exceptuando el Real Oviedo, que perdió 2-1 en Andrax, los restantes consiguieron la clasificación. El Zaragoza ganó 0-1 en Mensajero, el Ibiza 0-2 ante el Brea, el Fuenlabrada, rival de la Almería este próximo sábado a las 6:15, ganó 0-1 en Alcira, el Amorebieta ganó 0-1 ante el Europa de Barcelona, la Ponferradina 1-2 en Cáceres, y mientras que el Mirandés ganó 0-3 ante el San Roque de Lepe. Para esta tarde-noche, nada, en unos minutos, Las Palmas juega contra el Vélez en tierras malagueñas a las 4 de la tarde, el Eibar en campo del Guernica, el Málaga en la Peña Sport, el Girona en el estadio del Calvo Sotelo, el Lugo contra el Adarve, el Leganés en Jerez, mientras que el Tenerife en Ibiza contra el Ibiza Pitiusas, no el equipo de la Liga Smartbank. Hasta aquí la Copa del Rey, digo, los horarios, los partidos de los equipos que juegan en la Liga Smartbank. Vamos ya con lo que ha sido la rueda de prensa esta mañana de Rubi, del técnico de la Unión Deportiva Almería. Como digo, empezando por ese objetivo que se ha puesto el equipo, el vestuario y el equipo, de superar la siguiente ronda de la Copa del Rey y llegar a los 50 puntos en la Liga Smartbank.
Que lo hemos planteado, pero un poco engañando. Quiero decirte que me guardaba esa baza para, si sacábamos el de Fuenlabrada, meter ahí el runch final para los dos últimos partidos, pero sí que es cierto que hemos planteado al equipo llegar a Navidad pues bueno, con bastantes puntos, y quiere decir que de 9 hacer bastantes, ¿no? Y pasar la otra ronda de Copa. Le hemos hecho un pack ahí al equipo para acabar fuertes, hacer como un sprint final antes de Navidad, es lo que se les ha dicho al equipo. Esa la tenía guardada, pues si sacabas el de Fuenlabrada y dices, va, que nos quedan dos y hacemos ese otra vez historia, ¿no?
Precisamente hablando del Fuenlabrada, un equipo considera aguerrido.
Pues se presenta un partido, como sabéis, duro, un campo difícil, con un rival muy aguerrido, un partido de pierna, de disputa, de estar muy concentrado en segundas jugadas, de balón parado, todas estas situaciones. Por supuesto, la intención siempre es recuperar la senda de la victoria lo antes posible.
Un Fuenlabrada que está, después de las dos temporadas y media que lleva en la Liga Smartbank, por primera vez en posiciones de descenso, eso sí, marcado por la plaga de lesiones y con un entrenador, según Rubi, con mucha experiencia, como es el rojiblanco, José Luis Oltra.
Pero un partido con un equipo, a mi modo de ver, a día de hoy
y lo digo porque tampoco puedo tener análisis perfecto de los 22 equipos, que ha sido más perjudicado por las lesiones. Han tenido mucha mala suerte con el tema de los lesionados, con un entrenador que tiene una experiencia extraordinaria y es un gran entrenador, que seguro que bueno, que está trabajando para sacar el equipo adelante. Y luego no olvidemos que también tienen futbolistas que han jugado en primera división y que son determinantes.
Eso es lo que entiende que es el Fuenlabrada, el próximo rival de la Unión Deportiva Almería. En cuanto a su equipo, los ve muy motivados.
Nuestra motivación es tan grande en seguir aumentando registros, aumentando puntuación para generar la mayor distancia que podamos. La motivación es tan grande en la competitividad que hay dentro de la plantilla que no permite relajación. Eso no quiere decir que un día nos salga un mal partido, por supuesto, porque se puede dar. Pero dentro te aseguro que no necesito excesivas armas a día de hoy para tener a la gente motivada, porque todo el mundo quiere jugar y todos queremos volver a ganar.
Lo dice después de una semana en la que la Almería viene de jugar dos partidos y de no ganarlos, al menos en el tiempo reglamentario, ninguno. El empate contra el Huesca a cero, la primera vez que la Almería se quedaba sin marcar en el Estadio Juegos Mediterráneos en esta temporada, y el empate a uno, clasificado la Almería por penaltis en la Copa del Rey, ante un Águilas dos categorías por debajo del conjunto almeriense. Rubi entiende que le ha faltado puntería, pero que ocasiones han tenido, incluso con penaltis fallados, uno en cada uno de los partidos.
Sí, bueno, ahora precisamente llevamos dos partidos, pues que algo que hasta ahora no nos había pasado, que veíamos puerta con facilidad, es verdad. Hemos marcado un gol, sí que estoy relativamente tranquilo, porque creo que hemos generado suficientes ocasiones para llevar más de un gol en estos dos partidos, ¿vale? Penaltis fallados, balones al poste, goles anulados, muchas cosas, y que creo que lo vamos a recuperar pronto. O sea, que ahora nosotros, intentando no perder esa solidez defensiva que tenemos, que es espectacular, porque creo que, vamos, es que en Liga en los últimos 7 partidos hemos encajado un gol, nos lo hemos marcado nosotros, pues volver a recuperar esa senda al gol sería una de las cosas para mí importante.
El líder, ya sabéis que intentando la perfección después de 7 victorias seguidas, un empate parece casi que una hecatombe. Y claro, si el equipo ha marcado solamente un gol, fue Juan Villar el que marcó el otro día en Copa del Rey el martes en Águilas, ¿por qué no cambiar? ¿Por qué no dar más minutos a Diego Sousa? ¿O por qué no jugar con los dos delanteros, con Diego Sousa y con Sadiq Umar a la vez en el terreno de juego? Un Sadiq Umar que lleva pues algo más de un mes sin ver portería, incluso fallando el otro día un lanzamiento desde el punto de penalti. Entiende Rubi que sí, que se está trabajando para jugar con dos delanteros, pero que no tienen que ser específicamente esos dos delanteros, que pueden ser otros, y además también hay que buscar el equilibrio, porque jugando con un punto arriba se han logrado 41 puntos.
Estás hablando de dos delanteros específicamente de ellos, pero cuando juega gente como Apiar, Ramazzani, todos esos son delanteros también. Entonces hay que ir con cuidado, porque el equipo, hay momentos que según cómo, qué número de jugadores de este tipo pones en el campo, te quedas partido al 100% y los regresos y todo esto.
Eso es lo que ocurre. Y también se le ha preguntado, como no, por esos dos penaltis consecutivos fallados en esta misma semana. El penalti fallado por Sadiq Umar contra el Huesca, el penalti fallado por Samu Costa contra el Águilas. Eso sí, Samu Costa lo falló en la segunda parte del partido, impidiendo que la Almería se adelantase de nuevo en el marcador. Pero en la tanda de penaltis, Samu Costa asume también la responsabilidad de ser uno de los lanzadores y lo acertó. ¿Hay lista de penaltis? Lo aclara Rubi.
Tenemos un orden que ellos cada semana ven en el balón parado, cuando hacemos la parte ofensiva, la parte defensiva, y cada semana puede ir variando. Hay muchas semanas que no varía, pero ellos, en función de lo que hemos visto durante la semana, del rendimiento anterior, pues hay un 1, hay un 2, hay un 3, o a veces hay un 2 jugadores que son el 1. Va variando un poquito por las sensaciones que nosotros tenemos y que también vamos viendo en los entrenamientos y en los partidos, obviamente. César es uno de los que está arriba normalmente en esas listas, muy arriba. El otro día salió para intentar marcar el penalti.
A ver quién es el que lanza el penalti, siempre y cuando no esté Erlaj Ramazani en el terreno de juego, que ya ha quedado claro que el joven jugador belga es el primer lanzador de penaltis cuando está en el terreno de juego. Cuando no, pues ya se deciden entre los propios jugadores, dentro de una lista que haya de dos jugadores, dos o tres jugadores, los que sepan que van a poder lanzar el penalti. Pero eso siempre con la confianza de uno. La confianza de la Almería es que también está en la siguiente ronda de la Copa del Rey, como todos los equipos que han jugado del fútbol profesional, exceptuando el Real Oviedo. Para Rubi, le sorprende que por ahora no haya habido sorpresas.
Me sorprende porque realmente, fijaros que ha habido muchos marcadores de un gol, de diferencia me refiero, de dos máximo, pero también es cierto que no ha acabado, que quedan los partidos de hoy. Quiero decir que lo normal es que hubiera habido alguna sorpresa más. Nosotros al llegar a los penaltis teníamos pinta de que podíamos ser una, pero la salvamos y solo ha caído el Oviedo. Me sorprende porque son partidos muy difíciles. El rival va al límite, extramotivado, juegas en campo de ellos y lo normal es que se hubiera dado alguna más. Vamos a ver qué pasa hoy.
Pues eso, vamos a ver qué pasa hoy. Recuerdo los partidos de los equipos que juegan en la Liga Smartbank, que juegan esta tarde-noche. Las Palmas en Vélez, Eibar contra el Guernica, Málaga ante el Peñasport, Girona Calvo Sotelo, el Lugo juega en Adarve, el Leganés en Jerez y el Tenerife contra el Ibiza Piutiusas, no el rival que está en la Liga Smartbank. 3 de la tarde, 41 minutos y el sábado llega el fútbol profesional, llega la Liga Smartbank con Grupo Saberes, Peugeot Almería, HLA Mediterráneo, Ventanas a la Milla, Hogar Inteligente, Ecoculture Blues y CESIF.
CESIF es un sindicato en el que tú tienes la palabra, comprometido con todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia, tanto de la administración pública como de la empresa privada y también con la sociedad almeriense. Por eso CESIF forma parte de la afición de la Unión Deportiva Almería. CESIF, por ti, contigo en un nuevo tiempo. Si te gusta disfrutar de tu casa, olvidarte del frío, del ruido y pagar menos en tu factura de la luz, Ventanas a la Milla es la solución. Llámanos ya y ahorra en tu factura ya. Ventanas a la Milla, en Calzada de Castro 83.
Hablamos como no de la Copa del Rey de fútbol, que esta noche vive el segundo capítulo de la semana para los equipos almerienses. Y el martes fue la Unión Deportiva Almería la que ganó en Águilas por penaltis. Solamente un equipo de la Liga de Fútbol Profesional ha caído eliminado, que es el Real Oviedo, como hemos comentado antes escuchando a Rubi. Hoy llega el turno para el otro equipo almeriense, para el Atlético Pulpleño, que juega en su campo contra el Castellón, el equipo del Castellón de superior categoría, el Pulpleño en la segunda ref, mientras que el Castellón, después del descenso la pasada temporada de la Liga Smartbank a la primera ref, está en esa categoría intermedio entre la segunda ref y la de fútbol profesional. Pero, como digo, un partido que tiene que ser, ya es histórico, va a ser histórico en Pulpí. Recordemos que también la pasada temporada el Atlético Pulpileño jugó Copa del Rey y fue eliminado por el Lugo en un partido en el que los almerienses merecieron más. Pero nos centramos en el encuentro de esta noche a partir de las 8 en el campo San Miguel de Pulpí, en un encuentro, como digo, en el que anoche hablaba Sebas López, el técnico del Atlético Pulpileño, de lo que tiene que ser en el día de hoy un día festivo en Pulpí. Se recibe a un Castellón que está en primera ref, que es cierto que no está en el fútbol profesional, pero que es un equipo de los históricos del fútbol español y que hoy, como digo, tiene que ser un día festivo, según reconocía ayer, después del entrenamiento, Sebas López, el técnico del Atlético Pulpileño.
El equipo está preparando este partido, como tú has dicho, como una cita histórica, como un premio al trabajo bien hecho en estas últimas temporadas. Creo que hemos recogido el fruto, ¿no?, al trabajo bien realizado. Todo es un premio, ¿no? Creo que es un día festivo y esperamos hacer un buen partido e intentar, ¿por qué no?, pues sorprender al Castellón.
Un Sebas López que también hablaba, como no, del Castellón, del rival de esta noche, un equipo que, al no ser de fútbol profesional, pues oye, no hay tanta diferencia, por ejemplo, la que pueda haber si un equipo es de primera o de segunda división contra otro equipo de la segunda ref o incluso de inferior categoría. Pero, como digo, es el Castellón y para el técnico del conjunto del Pulpileño, estas son las armas que tiene el Castellón para enfrentarse y a las que tienen que superar.
Es un rival que domina tanto el juego aéreo como el juego combinativo. Es un equipo que hace transiciones muy rápidas, es un equipo que tiene muchos jugadores de mucha calidad en la zona de finalización. Es un rival que domina muy bien la estrategia, toda la jugada a balón parado, y es un rival que, por supuesto, pues está compuesto de jugadores de una categoría superior, ¿no?
Ya ha hablado del Castellón, ¿y cómo pueden ellos contrarrestar absolutamente ese juego del Castellón para poder ganar y estar en el bombo de la jornada de mañana, en donde se sabrá cuáles son los emparejamientos de la siguiente eliminatoria? ¿Quién sabe? ¿Un Almería Atlético Pulpileño o un Atlético Pulpileño Almería podría ser, o un equipo de primera división que llegase a tierras almerienses del norte de la provincia? Para el técnico del Pulpileño, esto es lo que debe hacer su equipo si quiere ganar al Castellón.
Tenemos que intentar adaptarnos rápido a todos los argumentos que ellos tienen, intentar minimizar sus virtudes y nosotros pues intentar aprovechar las nuestras, ¿no? Somos un equipo que creo que hemos mejorado defensivamente. Necesitamos seguir con esa línea de trabajo defensivo y luego intentar aprovechar las ocasiones que podamos tener.
Y sin lugar a dudas, la gran imagen va a ser la grada del campo de San Miguel, del campo del Atlético Pulpileño. Una afición que está apoyando en las últimas temporadas mucho al Atlético Pulpileño. Los buenos resultados han hecho ese binomio. Pero quiere destacar Sebas López, el técnico del conjunto almeriense, a sus ultras, a los que están apoyándole en casa, fuera. Ya lo hicieron la pasada jornada en Granada, por ejemplo, y un aliento que nota. Le pide también Sebas López al resto de la afición que hoy vayan a animar, que hoy vayan a apoyar a su equipo, porque del partido de esta noche depende de que el Atlético Pulpileño pueda recibir a un equipo de la primera o de la segunda división en la siguiente eliminatoria.
Bueno, un mensaje especial sobre todo para nuestros ultras, ¿no? La semana pasada no pude comentar nada en Granada. Estuvieron ahí ayudándonos y se notó muchísimo en los momentos difíciles, y la verdad que nos están ayudando esta temporada. Quiero felicitar desde aquí a los ultras, ¿no? Y a ese grupo de gente que nos anima desde la grada lateral, porque la verdad que lo echamos y lo necesitamos, y seguro que nos van a ayudar, ¿no? Al resto de la afición, pues como siempre, ¿no? Creo que es un día importante, creo que tienen que ayudar a su equipo, tenemos la oportunidad de dar un paso de gigante y de ser otra vez más nombrado el mañana o el día siguiente en la eliminatoria a nivel nacional, y creo que Pulpí, pues bueno, una vez más se ha puesto en el marco nacional a nivel del fútbol, y es un orgullo, ¿no? Es un orgullo que estemos nosotros ahí y que podamos representar a Pulpí, por supuesto.
Como podéis ver, el técnico está confiado de que todo sea ese aura para que no quede la miel en los labios de que la pasada temporada, recordemos, el Atlético Pulpileño perdía en su campo contra el Lugo, el equipo entrenado entonces por Nafti, el ahora entrenador del Leganés. Pero como digo, la miel en los labios se quedaron por no poder tener a un primera, a un segunda división, un equipo de la Liga Smartbank más mediático, se puede llamar, que lo que fuera el Lugo. Así que esta noche, pendientes de lo que ocurra en Pulpí en el partido del segundo equipo en importancia del fútbol almeriense, al menos clasificatoriamente hablando, y también participante en esta Copa del Rey.
Deportes. Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Y para terminar con la Copa del Rey, nos vamos ahora hasta Castellón para conocer la última hora del rival del Pulpileño esta noche en el campo almeriense. Nos vamos hasta COPE Castellón y está su jefe de deportes, Juan Igual. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Última hora del rival del Atlético Pulpileño.
Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues un Castellón que viaja ya hacia tierras almerienses para disputar hoy ese primer partido de la Copa del Rey, con muchas novedades. Fíjate que Sergi Escobar, el técnico, ha dado hasta 9 bajas por descanso. No van a estar ni Álvaro Campos, ni Salva Ruiz, ni Dani Torres, ni Carles Salvador, ni Pablo Hernández, ni Mario Barco, futbolistas que son absolutamente titulares en este Club Deportivo Castellón. Para que te hagas una idea, del 11 que le ganó el pasado sábado al Betis Deportivo, tan solo han entrado en la convocatoria Coné, Moyano y Cubillas. Un Sergi Escobar que ha dicho que la Copa no molesta, que sobre todo el objetivo es pasar de ronda para que pueda venir al Estadio Castalé un equipo de Primera División y disfrutar toda la afición. Hay que destacar, para finalizar, que entran 5 chavales del filial en este partido, que como te digo, no es que ilusione muchísimo en la parroquia albinegra, pero que quieren pasar la eliminatoria para que quizá venga un equipo de mayor entidad al Estadio Municipal de Castalia.
Está claro que el Castellón también quiere superar la eliminatoria para enfrentarse a un rival del fútbol profesional. Cerramos la Copa del Rey, nos metemos ya en el mundo del baloncesto.
Si te gusta disfrutar de tu casa, olvidarte del frío, del ruido y pagar menos en tu factura de la luz, Ventanas a la Milla es la solución. Llámanos ya y ahorra en tu factura ya. Ventanas a la Milla, en Calzada de Castro 83.
Deportes. Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Y con el patrocinio de Coculture, hablamos como cada jueves del mundo del baloncesto, aquí en Deportes COPE Almería. Como cada semana, saludamos a nuestro compañero especialista en el deporte de la canasta, Juanma Gómez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una semana, una jornada, la pasada, en la que hubo cara y cruz para los nuestros, para los dos equipos del Club Baloncesto Almería.
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas tardes. Bien, en un fin de semana con dos partidos importantísimos para el Club Baloncesto Almería. Se saldó con una victoria para el equipo femenino y con una derrota para el equipo masculino. El equipo femenino ICE Costa de Almería se ha hecho con el liderato de la competición, de la Liga Femenina 2, desbancando al Club Baloncesto Archil, el equipo Pontevedrés, con una importante victoria, 65-45 en el pabellón Mosé Ruiz. Y los chicos de Ecocultura y Costa de Almería cayeron en un partido trepidante, igualadísimo, en el último minuto prácticamente, 73-69. Y no pudieron saltar el liderato de la Liga EVA, que se ha quedado en manos de Unicaja Málaga.
Si te parece, comenzamos hablando por las chicas. Partido importantísimo, victoria contundente y liderato en la Liga Femenina 2.
El partido de Ingenia Solar en el IJ Coste de Almería era uno de los partidos señalados en rojo en el calendario para Alex Gómez. Venía el líder invicto hasta el momento, el Club Baloncesto Archil, un equipo que había dominado casi todos los partidos con solvencia, pero que se vio desarbolado completamente por la seriedad de las rojillas, que dominaron el rebote, imprimieron un fuerte ritmo defensivo y siguieron acertadas en el tiro exterior.
¿Cómo fue el partido para que las rojillas hubieran ganado con tanta diferencia al que hasta ahora era el líder de la competición, por 20 puntos de distancia?
El primer y el segundo cuarto hubo cierta igualdad, los primeros momentos de tanteo, las rojillas se fueron al descanso con 6 arriba, Irene Garrido volvió a estar muy acertada desde el triple, a la vuelta volvieron a tomar ventaja controlando fundamentalmente el rebote y a las jugadoras clave del equipo Pontevedrés, y en el último cuarto las chicas almerienses lideradas por María Cueto y Lucía Méndez, que tomaron el relevo anotador de Garrido, fueron incrementando la distancia, fueron asfixiando al equipo gallego, que tuvo un horrible porcentaje del triple, 1 de 19, gracias a la presión defensiva de la rojilla, y finalmente la victoria y el liderato se quedaron en casa con una amplia ventaja, 65-45.
Nos centramos ya en la próxima jornada, creo que hay un viaje bastante largo.
La próxima jornada el equipo almeriense viajará hasta Tierra Gallega, visitará el Instituto Compostela Xunta de Galicia, el equipo de Santiago de Compostela, el sábado a las 17 horas en el pabellón del Instituto Rosalía de Castro.
¿Y cómo es este rival ante las líderes, el conjunto gallego que recibirá al primer clasificado, a las chicas del ICE Costa de Almería?
Es un equipo muy joven, formado por jugadoras de cantera, jugadoras gallegas, que tiene ahora mismo una importante baja en su mejor jugadora, la base que estaba siendo su líder en anotación, Sara Corredoira, y que también tiene la duda de si va a llegar a tiempo su única jugadora extranjera, la canadiense Catherine Traer, que estaba jugando con su selección torneo FIBA 3x3 de la American Cup. Tenía previsto volver a mediados de esta semana. En cualquier caso, es un equipo que está dando muy buena imagen. Marchan en mitad de la tabla con 4 partidos ganados y cuenta con un entrenador con mucha experiencia, Chiqui Barro, un entrenador que plantea diferentes defensas alternativas durante todo el tiempo para intentar suplir con eso la carencia de altura y de jugadoras extranjeras que le ha faltado. De todas maneras, las rojillas confían en poder traerse el partido y poder seguir manteniendo el liderato de la categoría.
Nos centramos ya en los chicos, en derrota al final del partido, en encuentro, me decías antes, muy igualado, ahí lo refleja el marcador, derrota de 4 puntos, pero ¿cómo fue este partido para esta derrota de Ecoculture?
Ecoculture Costa de Almería estuvo a punto de dar la campanada y vencer en la cancha de Unicaja Málaga en un partido que se decidió por pequeños detalles en el último minuto, que fue bastante igualado, pero en el que los almerienses estuvieron durante casi todo el partido por delante. Un encuentro digno de los dos equipos con más potencial hasta ahora de la competición y que comenzó frenético en ataque con un primer cuarto 23-22 y un segundo cuarto al descanso 42-43, pero que se frenó gracias a la defensa en la segunda mitad. Los jugadores rojillos dieron un par de veces un par de tirones en el marcador, pero siempre los cajistas volvían a alcanzarlo, y se produjo una jugada clave cuando faltaban 5 minutos y los rojillos iban 6 arriba. Los árbitros castigaron con una antideportiva que no era y una técnica inmediatamente después al jugador por protestar a un jugador rojillo, y que terminaron por descentrar al equipo almeriense y permitió meterse otra vez en el partido a los cajistas. Se llegó igualmente a un final igualado a falta de menos de un minuto. Rojillos estaban 2 abajo y tuvieron hasta 3 triples para poder ponerse por encima, tiros liberados que al final, bueno, pues esta vez no entraron y la victoria se quedó y el liderato se quedó en Málaga.
Miro el calendario y no veo nada para el fin de semana. Cuéntame la próxima jornada.
Y este próximo fin de semana no hay jornada en el calendario de Liga EVA, lo cual le va a venir muy bien al equipo dirigido por José González para descansar, para poder intentar recuperar algunos de los jugadores que tiene tocado, pero sobre todo para coger fuerza unos jugadores que llevan una acumulación bastante grande de minutos durante la temporada debido a las lesiones y las diferentes circunstancias que tiene este equipo desde el principio de temporada.
Gracias, Juanma. Como cada jueves en Deportes Cope Almería hablamos del mundo del baloncesto con el patrocinio de Ecoculture. Agricultor, acelera y mejora la coloración de tus pimientos con Blues de Ecoculture. Blues acorta el tiempo de maduración de tus pimientos y le da un color y un brillo mucho más intenso. Además, aumenta los grados Brix y la vida post cosecha. Blues está registrado en Agricultura Ecológica. Ecoculture, especialistas en estrés. Pues ya va siendo tarde, ya llevamos llegando a las 4 de la tarde y esta hora ya sabéis que los jueves nos vamos hasta Sudamérica, nos vamos hasta Chile para que nuestra compañera Zara Rodríguez nos cuente pues qué se vive allí en el mundo del deporte. A Zara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este fin de semana finaliza el campeonato chileno de primera división. Lo hacen una jornada doble. El sábado se juega el título, se juega el campeonato, mientras que el domingo se definirán el resto de posiciones, tanto para los torneos internacionales como para el descenso. ¿Y quién es el máximo favorito? Pues la Universidad Católica, que viene remontando en todo el campeonato y que después de la última jornada se puso primera con 65 puntos. Segundo es el Colo-Colo con 62. Y se preguntarán, bueno, si hay 3 puntos de diferencia, ¿cómo la Católica no ha ganado ya? Pues no ha ganado todavía porque en el caso de que empatasen a puntos, es decir, si pierde la Católica y gana el Colo-Colo, ahí se definiría en un partido en terreno neutral. Aquí no vale el golaveraje a favor, el golaveraje en contra, los partidos entre ellos, sino que ese es el sistema que definiría el campeonato. De todas formas, el favorito es la Universidad Católica, que se enfrenta el sábado al Everton a las 6 de la tarde, misma hora para el Antofagasta Colo-Colo. Un Colo-Colo que venía líder en gran parte del campeonato, pero que después de lo que les conté la última vez sobre COVID, que tuvieron que jugar con los juveniles, ahí empezaron a perder puntos y la verdad es que desde entonces no ha terminado de levantar cabeza, ya que la plantilla se sigue viendo afectada por casos de COVID, lo que hace que no haya podido ser muy fluido y no se haya podido contar con la plantilla completa de aquí al fin del campeonato. Y el domingo se definen, como comentaba, los puestos para las competiciones internacionales y también el descenso, y jugándose mantenerse en primera división está la U, la Universidad de Chile, uno de los históricos del fútbol chileno. Pero eso ya te lo cuento la próxima semana.